Feliz tarde, República Dominicana y el mundo, que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Como es costumbre, súper contenta de poder llegar a todos los hogares dominicanos. Y bueno, los que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas digitales ahí, ya no solo en el continente americano, señores, sino también estamos en Europa y por ahí, por el mundo, nos reportan desde diferentes vías. Vamos a saludar a mi compañera de esta tarde. Buenas tardes, Nelia.
Buenas tardes, Denisa, aquí, como siempre, encantada de compartir este espacio contigo y, bueno, con nuestros compañeros que en este momento se encuentran un poco distraídos por el tráfico.
Están sacrificados algunos muy sacrificados. Vamos a extenderle un abrazo fraterno a nuestra querida Juliana Martínez, que se encontraba en Perú. Estaba representando a la República Dominicana y para mí es un placer y un privilegio en la tarde de hoy felicitarle por haber sido la primera delegación dominicana en TODI. Ganaron en el primer break de la República Dominicana y para mí es un privilegio. Desde que conocí a Juliana supe que es una tremenda profesional en el área, pero sobre todo también sabía que era un alma que iba a escalar bastante, porque es una persona muy dedicada, es una persona muy preparada y lo que más me gusta es que me veo reflejada en ella porque ella es muy minuciosa y muy perfeccionista. Así que felicidades a Juliana y a todo el equipo que le acompañó allá en Perú. Ya próximamente la tendremos acá en cabina y les tenderemos ese calorcito humano.
Así es.
Un saludo a nuestra querida Marta Figuereo, que en la tarde de hoy está un poquito sacrificada, así también. Que... un abrazo fraterno para ella. Como es costumbre, recordarle a nuestros oyentes las redes sociales de este espacio, @sconsultasrd en Facebook, X e Instagram. ¿Y la suya, Nelian?
Bueno, a mí me pueden contactar como Nelian Soriano en las diferentes plataformas digitales.
Ella es TikToker, señores. Bueno, en mi caso particular, Denise Ortiz, cuenta verificada en Instagram, en Facebook, en X y también estoy por TikTok. Por ahí pueden enviarnos tópicos, temas o tendencias que ustedes quieren que sean abordadas desde la perspectiva de un experto. Porque en Sábado de Consultas nuestro objetivo es y siempre serán nuestros escuchas. Y bueno, Nelian, llega el segmento Top 3, que es esas tendencias, esas miradas, esos tópicos que... desde la perspectiva humana, nosotros los traemos aquí a colación porque muchas veces son situaciones que pasan en nuestro entorno, son tendencias que se mantienen en las redes sociales, otras nos hacen ruido y en caso particular también son experiencias vividas. Y como hoy tú y yo tenemos un debate aquí, una, dos, así que no hay mucho para debatir. Exacto. Vamos a iniciar con tu comentario de esta tarde.
Bueno, yo traigo una mirada, o sea, es más una lectura reflexiva y se titula Cuando el orden se convierte en desorden. Un hecho me hizo cuestionar el abuso de las autoridades y el respeto a los derechos de las personas. Presencié un abuso en estos días por parte de las autoridades que me llevó a reflexionar sobre el verdadero propósito de la justicia en nuestra sociedad. Hacer cumplir la ley es necesario, pero debe hacerse con respeto y sin alterar la tranquilidad de quienes habitan en el lugar. Si bien es cierto que es fundamental mantener el orden en nuestra nación, esto no debe implicar la vulneración de derechos ni el uso desmedido de la fuerza. La justicia debe velar por el bienestar de todos, no contribuir al desorden. Bueno, traigo y quiero hacer un énfasis en esta reflexión porque hace aproximadamente 2 semanas, en la puerta de mi casa, como bien decía la lectura, presencié un acto de la policía. Estaba en busca de un ciudadano extranjero. Ellos alegaban que este ciudadano llevaba una cangurera y dentro sustancia ilícita, el cual no se demostró que él llevara tal cosa. O sea, el abuso que se cometió ahí frente a mi casa, no solo eso, sino que hizo parte de, o sea, tomó el arma y frente a 4 casas que había, disparar para, o sea, como para ponerle un, o darle un susto para que se detuviera. Pero aquí todos sabemos el uso que hace la policía cuando está acarreando a alguien por algún motivo. O sea, frente a la puerta de mi casa, la policía destrozó todo. O sea, sin ninguna medida, sin ningún respeto. Entonces yo salí, pero ¿qué fue lo que hizo? Ah, que hizo tal cosa. Le digo, pero el destacamento está ahí mismo. ¿Por qué me vienen a causar un problema donde yo tengo niños y además hacer uso de las armas? Y esto es, por eso fue el motivo de mi lectura. Y creo, como bien había dicho, yo estoy de acuerdo que se aplique el orden, pero con orden.
Definitivamente que me llama mucho la atención y es súper sigiloso el tema que traes a colación, porque si bien es cierto, está vinculado también un poquito con mi mirada de esta tarde. Justamente a propósito de una situación que se dio el día de ayer, me ocupé y me preocupé en hacer una introspección sobre la importancia de elegir y mantener el círculo de tu confianza. Y bueno, para nadie es un secreto, una noticia lamentable que ocurrió en la tarde de ayer, y es que un ciudadano le quitó la vida a un abogado y luego él mismo se hizo un suicidio, ocasionándose un disparo en la sien. Y traigo esto a colación porque de todas las informaciones que nos han llegado, de todas las informaciones que se han colgado a través de las plataformas digitales, primero eran amigos, eran compueblanos, eran colegas y eran socios. Hablamos de un abogado y un exalcalde. Estas personas tenían un contrato y la información que externó la prensa y que supuestamente ellos colgaron en las redes fue por problemas personales. Y cito aquí el tema de problemas personales y me voy a la importancia de saber quién es tu círculo y de cuidar tu confianza, porque si bien es cierto, dentro de las personas hay una palabra que es muy difícil mantener en situaciones como estas, y peor aún cuando ya hay acuerdos, cuando hay solicitudes, cuando hay sociedades e inclusive cuando ya nosotros tenemos empresas dentro de nuestras vidas que están vinculadas con amigos e inclusive con familiares. Y la palabra que me sonó a medida que hacía la introspección era la palabra sinceridad, era la palabra respeto. ¿Y saben por qué sinceridad? Porque muchas veces por un tema, cuestión de que vamos viendo las ganancias que vamos generando como empresa, como socios, porque fulanito trajo esto, porque Prensejito trajo aquello, porque fulanito le toca más que a mí, ya ahí empieza a existir una competencia entre nosotros. Pero lo peor es que esa competencia nos lleva a nosotros a no volvernos sinceros e inclusive a decir mentiras. Si Nelian y yo tenemos una sociedad, por citar un ejemplo, yo vengo donde Nelian y le digo, Nelian, yo traje esta propuesta la aprobaron por un monto X, pero la propuesta que Nelian había incursionado era menor, ya por esa situación ya va a crear un spin entre, porque señores, bien lo decía la Biblia, que uno tiene que ser sabio. Todos los días en mi diario vivir le pido al Señor la paciencia de Salomón, no, la sabiduría de Salomón, la paciencia de Jot y el amor de María, porque lidiar con personas no es algo fácil, pero también es un, yo lo llamaría que es el reto más difícil de todos los seres humanos, porque ¿por qué quitarle la vida a una persona simple y llanamente porque me engañó? O en su defecto, no estoy diciendo que fuera el caso, le estafó. Es más bien, vámonos a la justicia. Al final de cuentas, sé que la decepción en un ser humano es clave. Y si bien es muy doloroso cuando vienen de personas que uno ama, pero también es cierto que hoy hay dos familias con dos muertos velándolos, y lamentablemente ahora entre esas familias vendrá una enemistad eterna, porque nunca se sabrá quién tenía la razón. Entonces, si bien yo sugiero siempre un apoyo emocional entre ambos, la sinceridad, señores, es la madre de la sabiduría. Las perspectivas y consejos son valiosos dentro de esto, las motivaciones, evitar las influencias negativas, la confianza y la lealtad, por Dios, porque somos tan difíciles de decir las cosas como son.
todo el tiempo digo, prefiero que me odien por decir la verdad a que me amen por vivir en una mentira. Esa es la mirada de esta tarde. Le damos la bienvenida a Carlos y por ahí mismo, Martín, haga su mirada.
Señores, feliz tarde, feliz sábado, otro sábado más en nuestro, con nuestro equipo y con nuestra audiencia. Sábado de consultas, activo siempre en Sol, como siempre se ha hecho. Y nada, señores, para comenzar y arrancamos enfado una vez. Yo siempre he escuchado la frase de que, bueno, aquí todo el mundo sabemos que está sucediendo un caso muy, muy particular de la joven india Sadishka, bueno, voy a confirmar su nombre ahora, Sadishka, no, Sudishka Konanki, ¿verdad? La joven tiene o tenía, no sabemos cuántos, no sabemos si al final murió o sigue viva, joven de 20 años de origen indio, residente en Ashburn, Virginia, y era estudiante de medicina en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos, ¿verdad? Lo que todo el mundo sabe o que todo el mundo se ha enterado es que la muchacha estaba en un hotel que viene de vacación aquí, como muchas personas, como muchos turistas, a pasar su tiempo de ocio aquí y a compartir, a pasarse un rato, ustedes saben, a hacer y deshacer lo que cualquier ser humano usualmente hace cuando viene a divertirse. Entonces, ¿qué sucede, señores? Como bien sabemos, este joven se emprendió en una huida, no puedo decir huida, pero vamos a decir en un compartir, una parranda particular que es, valga la redundancia, que fue irse con un muchacho a la playa a altas horas de la noche, es decir, 4 o 3 de la madrugada, a un horario que realmente no, si hablamos claro, difícilmente tuve una persona en la playa a esa hora, incluso una gente del staff de la playa, a lo cuando viene a ver, y sobre todo si la playa se le exige a la gente que es hasta cierta hora que puede estar ahí. Como bien sabemos, el caso del joven, que es un estadounidense, casualmente también estudiante, se llama Joshua Steven Reeb, un estudiante también de 21 años, de Iowa. Y este joven y la india, Sudishka, decidieron compartir bebidas y dirigirse a la playa a pasar un rato, ustedes saben, como bien dice yo, como un buen dominicano, a hacer y deshacer. Y pasaron, hicieron lo que hicieron y al final, por la causa de los estupefacientes y la cosa, cada quien se metieron en la playa y este muchacho sale de la playa y se cae muerto en el suelo, o vamos a poner así muerto en pocas palabras, inconsciente por el tema del alcohol. Y no se acuerda ni siquiera dónde dejó sus pertenencias y la muchacha también sabrá de dónde quedó, porque ya se fueron a la playa juntos, hicieron lo que hicieron y ella nunca se enteró de dónde quedó, según sus declaraciones. Yo vengo comentando este caso porque no es el primero que hay en el país de un caso, ya este porque trata de una persona, de un extranjero que viene de fuera, pero casos como estos de que no se sabe si hubo una violación, de que si hubo una especie de algún tipo de hurtación, algún tipo de agresión de parte del muchacho hacia la chica, no sabemos en qué quedó, porque la verdad es que quien ha visto la noticia o quien la ha leído, el joven ha cambiado la declaración más de 3 o 4 veces. ¿Cuál es mi punto con traer este caso a colación? Bueno, señores, por esta tremenda situación que se armó, que todos los que vimos en República Dominicana sabemos que no es el primero un caso así, pero como se trata de una persona extranjera, la comunidad internacional, la opinión pública internacional, se ha metido en el caso. Es decir, si ustedes se enteran, el FBI ha intensificado la búsqueda y se ha unido al cuerpo de local, o sea, de nuestro país, para intensificar la búsqueda de la joven, ya que aún no se encuentra. ¿Qué pasa? Muchos medios estadounidenses y también de fuera del país han dicho que República Dominicana, por esta razón, no es un país seguro. Y yo tengo una palabra para esas personas que comentan, aunque dicen de esto, sin realmente conocer a lo mejor a fondo, aunque no es desmintiendo en su totalidad, pero que no es que este país no se pueda vivir aquí, o que no es que este país sea extremadamente inseguro como lo quieren pintar. ¿Por qué lo digo? Porque si vamos a lo que es el contexto de lo que es este país, de qué vive del turismo. O sea, para los que conocen y saben, en República Dominicana la fuente o una de las fuentes principales de ingresos es el turismo. Y esta joven, que desafortunadamente fue una joven de extranjera que le ocurrió el caso, pero no es algo que pueda no ocurrir en otros países. Por así ejemplo, si bien el caso me recuerda mucho un caso que hubo aquí, que de la joven Emily Peguero, que fue más o menos parecido, nada más que sí se encontró el cuerpo y se dio cuenta de que pasó lo que pasó. Pero podemos traer a casos como ella. Y también, señores, o sea, hay delincuencia común en todas las partes del país. En este país no está exento. No es que no sea inseguro, porque vivimos en un país que aquí la delincuencia es común y también, evidentemente, va a redundancia, hay situaciones de corrupción, como en todos los países. Es algo eso aquí, donde hay humanidad, hay errores, pienso yo. O sea, en este país puede que haya más o menos, pero si vamos al análisis profundo, por ejemplo, yo pude encontrar en el periódico El Caribe, según yo investigaba, de qué tan inseguro es realmente nuestro país. Y bueno, si vamos al caso, las zonas turísticas de nuestro país, como lugares como Punta Cana, La Romana, Bávaro, tienen fuerte presencia policial y sobre todo medidas para los turistas, señores. También tenemos una baja incidencia de delitos contra turistas, que casualmente, si nos vamos al caso de la joven india, de esa disca, fue entre ambos turistas. O sea, no fue que un dominicano le perpetuó, le quitó la vida, ¿me entiendes? Porque a lo mejor quieren tomar como que, ay, como fue un dominicano, sin saber realmente que fue una persona extranjera por igual también, que no es de este país, puntualmente. Entonces, eso no quita el hecho de que aquí no se presenten casos como eso, pero no es cierto que no se pueda vivir aquí. No es cierto, señores.
O sea, no se pueda visitar.
Porque no se pueda visitar. O sea, en delincuencia y situaciones como esa hay en todas las partes del mundo.
Así es.
Entonces, yo no me quiero traer aquí a cuentas importantes. Hay, según el diario El Caribe, el 92% de los turistas evaluaron los servicios y facilidades en general en República Dominicana y lo evaluaron como excelentes y buenos, señores. También una turista española que fue compartido por Popular en Línea dijo que enseguida fui conociendo que esta isla no es solo playas bonitas y paisajes espectaculares, sino que además es la capital mundial de la bachata y el merengue. Aquí todo el mundo viene y goza y disfruta. O sea, yo no entiendo cuál es el ataque hacia nuestro país. O sea, yo no es que no sea, no es que no haya situaciones, porque la va a haber, pero debemos tener esa encolación y realmente mirar con lupa lo malo y lo bueno de nuestro país.
En Sábado de Consultas, consulta de salud.
Retornamos al interactivo de la orientación. Decía antes de irnos a la pausa que la doctora ha sido toda una tendencia y que sus amigos le hacen feedback saludándola, diciéndole que la conocen de algunos lugares.
Así es.
Y también ha sido partícipe ya de este espacio. Es la cirujana general, coloproctóloga, la doctora Jenny Rincón Pérez. Y hoy vamos a estar tratando un tema súper interesante, chicos, porque cáncer de colon, ¿cómo detectar y prevenir el mismo cáncer de colon y al mismo tiempo el recto? Que hay muchas dudas sobre eso. Y a propósito de que este mes es un mes de concienciación sobre este cáncer. Así que bienvenida a nuestro espacio, doctora Pérez.
Bienvenida, doctora.
Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Ya, como usted mencionó, estuve antes con el doctor Amaury García.
Así.
Y siempre que se pueda darle el conocimiento a la población, o sea, orientarlos, pues para mí siempre será un placer.
Y de entrada, doctora, los muchachos siempre dicen que a mí, yo soy la más curiosa de todas, pero ¿cómo prevenir un cáncer de colon? Pero antes de saber la prevención, debemos de saber qué es el cáncer de colon y cuál es el analítica o a través de qué vía se detecta el mismo.
Bien. Pues el cáncer de colon es una neoplasia que se origina en las glándulas que revisten esa mucosa, ese epitelio del colon. Así como en otras partes del tubo digestivo, pues también el colon es glandular y por ende, como lo que ahí más está son las glándulas, pues el tipo de cáncer más común que afecta el colon es el de tipo adenocarcinoma.
Vuelve y repita, doctora. ¿Adeno qué?
Adenocarcinoma, que es el más común porque es un tumor de origen glandular. Es la versión maligna, para así decirlo, del cáncer de tipo glandular, porque está también la otra parte, que es la parte que es buena, la benigna, que es el adenoma. De hecho, todo cáncer colorrectal de tipo adenocarcinoma inicia en una secuencia, que es la teoría del pólipo, que primero siempre es un pólipo. De ahí la importancia de darle el seguimiento porque en etapas tempranas, un pólipo que se estirpa, que se reseca, pues ya estamos evitando que evolucione a un carcinoma. O sea, es por eso la importancia de esto, de la de prevención y de la detección temprana.
Doctora, si me permite, escúchame, Lelian, pero doctora, y en este contexto del cáncer de colon, ¿cómo uno, porque usted indica del
pólipo,
cómo uno detecta ese pólipo? O sea, ¿cómo uno sabe que eso es realmente que el indicio de cáncer de colon?
Bien, la única manera por la cual así, de manera que ni siquiera se relaciona, porque un pólipo en inicio es de hecho imperceptible desde el punto de vista clínico, a menos que se torne grande y pueda o sangrar, que eso le da al paciente como, ven acá, espérate, estoy viendo sangre en las heces, o si es muy grande, que pueda comenzar a obstruir, sobre todo si es la parte ya distal del colon. Pero la manera para darse cuenta de esto es por medio de un estudio endoscópico, o sea, la colonoscopia, que es lo que uno viene hablando con el paciente, orientándolos con respecto a la primera colonoscopia, por ejemplo. Antes teníamos una edad que era a partir de los 50, no sé si ustedes habían escuchado eso, ¿no? Que a los 50 ya la colono. Ajá. Eso ya ha bajado, porque se ha visto una incidencia del cáncer de colon, hay un aumento. Entonces, por esa razón, ahora estamos que los gastros, sobre todo, y coloproctos, la sugerimos ya a los 45, siempre y cuando el paciente no tenga un antecedente familiar, porque ya eso es otro cuento. O sea, un paciente que ya tuvo un abuelo con cáncer de colon, que el papá, que el tío, pues ya un paciente que aunque tenga 35, ya hay que estudiarlo, que tenga 20, hay que estudiarlo. Aparte de que también están las enfermedades que son sí heredadas, que tienen que ver con la poliposis familiar, que también ameritan una colono desde que son niños, porque ya esos pólipos, a veces pacientes que hay que quitarle 20 pólipos en una colonoscopia, entonces son pacientes de alto riesgo.
Entonces, doctora, ¿cuáles son los principales factores de riesgo?
Factores de riesgo tenemos, primero, el tema dieta es importante. La gente no lo ve así, pero sí. La dieta alta en grasa y pobre en fibra es como una muy mala combinación. O sea, no es que tú no vas a comer nada con grasa, pero es como que hacer un rejuego. Es no como quitar como lo constante, lo cotidiano. Como que sea, bueno, hoy yo me comí una carne bien cocinada, pues al otro día me la como a la plancha, me la como al vapor. Exacto, o sea, la comida muy cocinada, sobre todo las carnes. Esas carnes, por eso que se dice que las parrillas muy de consumo muy, muy frecuente, pues pueden tener una incidencia en el cáncer de colon por los nitritos, la nitrosamida que se degrada, es un componente que tiene la carne, y es por eso con la carne roja que está esa relación.
Doctora, hablamos de prevención, entonces, ¿qué hábitos podemos nosotros desarrollar dentro de nuestro diario vivir para evitar o reducir en su defecto el desarrollo de un cáncer de colon?
Para prevención, primero el hábito con respecto al colon. O sea, el colon es un órgano que tiene que estar en constante movimiento. O sea, el paciente tiene que usar el colon todos los días. O sea, de ahí que cuando hay alguna alteración, pues eso puede promover a que tanto las bacterias que están de manera local, que viven ahí, pues hagan algún cambio. El hecho de que tengamos un buen aporte de fibra, eso ayuda a que el colon se mantenga en movimiento. También el consumo de algunos alimentos, en específico algunos oligoelementos, sustituir, por ejemplo, el tipo de grasa, la grasa que viene de origen, el tipo pescado, los omegas, eso de hecho le han dado mucha promoción al uso de omegas, que son grasas poliinsaturadas que sí son buenas para el colon, al contrario de las que son saturadas, como la carne frita o los alimentos muy, muy procesados también. Los alimentos enlatados también influyen, o sea, todo lo que es procesado por el alto contenido de nitritos y nitratos, que son algunos conservantes para que pueda, bueno, estar el alimento vigente, pero son dañinos para el colon, porque todo eso, en última instancia, son cancerígenos.
Doctora, hay una pregunta. ¿A partir de qué edad usualmente uno se ve, o sea, es más incidente el cáncer de colon? ¿A partir de qué edad usualmente?
El cáncer de colon está relacionado más con la última década de la vida, o sea, pero eso era antes. Por eso es que vengo diciendo que ya ha cambiado el tema de hacer el pesquisaje, o sea, la prevención no, sino como la investigación en un paciente X. Antes se diagnosticaba tipo 60, 70 años un cáncer de colon.
¿Y es común entre las chicas o entre los hombres el cáncer de colon?
Más común en los hombres.
En los hombres
es más común, sí.
¿Por qué, doctor?
Es más común. No hay una, ¿cómo le digo? No hay una relación, o no una relación, no, sino que estadísticamente se ha visto que cuando se hace el estudio, los hombres están más afectados que las mujeres. Puede que sea porque el hombre también no es tan, no lleva como ese control, esa rutina, o sea, no tiene un apego a las cosas. A la mujer tú le puedes decir, mira, vamos a hacer esto, 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 y lo lleva así al pie de la letra. Al hombre, no tanto. Pero no que haya algo que genéticamente diga, mira, el hombre tiene un gen que hace que se exprese más, no. Es algo que estadísticamente se ha visto que es más frecuente en el hombre que en la mujer.
Doctora, ¿y el cáncer de colon siempre presenta síntomas?
Sí, sí. El detalle es que cuando presenta síntomas es porque ya está en un estadio avanzado. Okay. Por lo regular, o sea, se toma mucho tiempo para que ese pólipo que mencionamos al principio pueda ya evolucionar al sangrado, al cambio en el patrón evacuatorio. Pero sí hay detalles que en un paciente que me va a la consulta, que yo sumo los detalles y digo, espérate, esto hay que investigarlo. Por ejemplo, un paciente, un hombre adulto, vamos a coger el hombre, de por qué, bueno, el hombre, usualmente el hombre maneja niveles de hemoglobina altos, más altos que la mujer. Cuando uno ve que hay un descenso en un hemograma, porque el paciente fue por un sangrado, pero bueno, puede que sangró con la evacuación, uno puede pensar, pero uno ve que tiene disminución, algo hay. El hombre es muy raro que tenga una anemia, a menos que haya una causa hematológica justificada, usualmente es eso, hay una pérdida de sangre oculta. De ahí es que, no sé si han escuchado lo del en el coprológico, la sangre oculta, sí, en heces, uh-huh, pues sí. Muchas veces el paciente puede tener una pérdida constante, no la vemos a los humanos, pero sí hay una pérdida que puede ser por un cáncer de colon.
¿Y el estreñimiento aumenta el riesgo de cáncer?
No que lo aumenta, pero el estreñimiento puede ser también una manifestación, sobre todo del cáncer del lado izquierdo del colon. O sea, el colon, recordar que es como un marco en toda la periferia de la cavidad. Entonces, del lado derecho tiene un tipo de manifestación y del lado izquierdo tiene otra. Entonces, en el lado izquierdo, usualmente, como es más estrecho, cuando hay una masa que ocluye la luz, o usualmente es en la pared que lo hace, en la circunferencia, estrecha esa luz, entonces las heces cambian de forma. Entonces, el paciente te dice, ay, doctor, mire, yo pasé de hacer evacuaciones normales a hacerlas finitas como un lapicero. Ajá. O hacerlas así, wow, como tipo de chivo, que ajá, son las heces, sí, caprinas. Así lo comentan ellos. Entonces, eso te da a ti como, cónchale, algo hay ahí.
Y doctora, ¿qué hay algo que provoque esta enfermedad? ¿Hay algo que la active, en pocas palabras?
Como el cáncer es una suma de factores.
Sí.
En el cáncer colorectal, de manera específica, hay genes que están implicados.
Exacto.
Ahí. De ahí
sí,
que viene.
Involucrado.
Exacto. Hay algo molecular que, de hecho, se utiliza mucho a la hora del tratamiento, porque es como que yo tengo un tipo de cáncer, le mando a hacer una inmunohistoquímica, me pone el tipo específico de gen que está afectado y en base a eso es que va a ir el tratamiento, se ha dirigido. Entonces, ¿por qué digo que hay múltiples factores? Porque está el gen. El gen no siempre se va a expresar. O sea, en una familia, tú puedes tener un paciente que tenga cáncer de colon, el gen está en la familia. O sea, cualquier otro lo puede tener, es un azar. Pero ¿qué pasa? Que si se enfrenta a estímulos que puedan desencadenarlo, como el tema de la dieta que hablábamos, el tema de la ingesta de fibras, el uso de cigarro, el alcoholismo, pero el alcoholismo es algo que sea constante. O sea, sabemos que el alcohol de manera constante puede afectar casi toda la economía, ¿verdad? Entonces, en un paciente así, que ya tenga el gen de base, más todo lo que suma, pues puede manifestar el cáncer de colon.
Doctora, voy a mencionar dos trastornos y usted me dice si uh-huh. estos provocan cáncer de colon o en su defecto, si muchas veces se confunden.
Okay.
Número uno, hemorroide. Y número dos, el estreñimiento en un paciente que no va al baño. Porque mucha gente dice, ay, yo soy estreñido, yo voy una vez al baño. Pero hay otras personas que incluso se le pasan semanas sin ir al baño.
Así es.
Sí. Bueno, primero con las hemorroides. Es un tema que los pacientes, de hecho, muchas veces acuden a visitar al coloproctólogo o al gastro en la fase inicial porque se topan con esa bolita, con esa masa y se asustan. Porque lo primero que le llega a la mente es, ay, es un cáncer. No, la respuesta es no. No tiene que ver una enfermedad hemorroidal con el cáncer. No tiene que ver. Ahora bien, sí puede coexistir, sí puede coincidir en un paciente que tú lo llevas a cirugía porque es una hemorroide clínicamente, todo lo que el paciente, los estudios, la colon y todo. Pero ¿qué pasa? Que tú le haces una biopsia a ese material que tú resecas. De allá para acá te puede venir con que el paciente tiene un cáncer. Pero no es por la hemorroide, okay, sino que simplemente se dio de manera en el mismo tiempo de la evolución. Y una cosa quizás tapó la otra, porque el paciente va porque ve la masa. Sí, me pasó con una paciente, pero no con hemorroides, con una fisura anal, que también es otra de las patologías que se presentan en el ano. Entonces, como es por sangrado, el sangrado siempre nos va a poner en alerta, porque puede ser un cáncer. Pero en ese caso era una fisura de un año que tiene la paciente tratándose, ya por el dolor, no aguantaba y ya fue a la consulta.
Pero una fisura es como una masa, ¿no?
No, es una herida. Es una herida, exacto. Sí, lo traje a colación porque en ese caso pasó justamente eso. Cuando yo entro a cirugía, veo, vean, que esta fisura como que no se ve muy normal, que digamos, o sea, lo que uno está acostumbrado siempre a ver, la fase ya crónica, pero bueno. Cuando sigo valorando, veo que sí tiene algo palpable, pero muy profundo, pero está en relación ahí con la fisura. Pues allá para acá la biopsia salió con un carcinoma epidermoide de ano.
Ay, Dios mío.
Sí.
Doctora, ¿puede una diarrea provocar una fisura?
No la diarrea directamente, pero sí la cantidad de veces que el paciente va al baño.
¿Por la fuerza?
Por ejemplo.
Por el esfuerzo que hace para evacuar.
O sea, la cantidad de veces al día.
La cantidad de veces, exacto. Sí, porque a veces los pacientes con diarrea van 20 veces, así de un momento
sí,
a otro.
Se debilita.
Entonces, el ano, aunque sea una fuerza, aunque sea un esfuerzo mínimo, pues es un esfuerzo ahí sostenido. O sea, lo habitual es que tú vayas al baño una vez por día, dos veces. Lo que van tres, pues felicidades. Pero es una vez,
una vez
diario, ¿verdad? Es normal para una persona porque okay, el colon se está evacuando. Pero con una diarrea, el ano tiene que hacer esto constantemente. Ajá. Y eso entonces, pues, hace luego el esfínter. Es como que cuando tú estás haciendo bíceps, que luego te duele, ¿sabes? El ácido láctico por la contracción. Entonces, luego se puede lesionar ese esfínter.
O sea, que no es normal. O sea, es más normal ir al baño todos los días o es normal que uno pueda durar, como dijo, mencionó Denisa, semanas.
No, eso no es normal.
No, es
semanas
normal.
No.
Aquí es semanas que viene. No. Doctora, mi abuela, ojo, o sea, mi abuela decía.
O sea, ¿es normal que dure mucho sin ir?
No, no es normal.
Oye, ¿cómo es?
No
es oye. Mi abuela decía, no como come el mulo, caga. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Es cierto que uno debe de ir al baño? No inmediatamente uno coma,
no,
pero
no.
Sí, por ejemplo, inmediatamente uno ingiera alguna comida sólida.
No, tampoco. Es que
o sea,
igual,
¿cuál es
la cantidad de veces,
que
uno debe de ir al baño en un día?
Yo conozco gente que van todos los días o diario y yo entiendo que eso no es tan normal, pienso yo.
Sí es normal ir todos los días sí, porque o sea, a veces un paciente, bueno, una persona come sacando las tres comidas básicas, merienda dos veces y a veces lo que uno pica entre comidas. O sea, es normal ir todos los días al baño. Por eso dije, el que vaya tres veces, porque yo he tenido pacientes que me dicen, ay, doctora, yo, así como ella dice, yo como y eso es para el baño. En esos pacientes es que tienen una motilidad, o sea, el intestino se mueve muy rápido. Pero ahí pasa algo. Un intestino que se mueva tan rápido no tiene una asimilación normal, porque es un proceso. O sea, después que el alimento cae en el estómago, agota un proceso en el estómago, luego sale del estómago al intestino delgado. Son 7 metros casi que mide el intestino delgado. El de alimento, luego de que se absorbe, tiene que recorrer todo eso. O sea, lo que ya se va a evacuar, que es lo que ya el intestino no asimiló, que el cuerpo no dijo, no, ya esto es deshecho, pasa al colon. En el colon se absorbe mucha agua, de ahí la importancia de tomar agua. O sea, cuando ustedes ven unas heces que salen así, duras, es porque ese paciente no toma agua. Porque en el colon es como que succiona el agua, o sea, la absorbe. Y solamente apenas 200 de líquido deben de excretarse de manera normal.
Sí, doctora, pero hay muchas personas que van de más de 3 veces. Ya eso no es normal.
No es normal, es lo que estoy diciendo, no es normal. No es normal ir tantas veces al baño.
Bueno, entonces, de acuerdo a lo que usted dice, uno debe de ir al baño todos los días.
Al menos una vez.
Claro,
al día.
Okay. Claro. Al menos una vez.
Hay pacientes que tienen una lentitud.
Pues mira, yo tengo que exponer porque yo no voy al baño todos los días, sinceramente.
No, hay pacientes que tienen una lentitud en la comida. No sé si han escuchado gente, me siento la comida parada.
Obstruida.
Exacto. Entonces, esos pacientes son los que usualmente tardan más para ir porque es más lento su intestino, pero tampoco es normal que vaya a ir tanto.
Mire, doctora, usted ha hablado sobre esos pacientes que comen e inmediatamente van al baño. Recientemente, o ya hace un tiempecito, yo tengo una sobrina que justo ella era así. Y todos en la casa decíamos, pero señores, ¿qué es lo que le pasa a ella? Porque es que no hemos terminado de comer y ya ella estaba en el baño. Pues para, vamos a decir, desgracia o mala suerte de ella, fue diagnosticada con el síndrome de Crohn. Es una de las enfermedades raras. Uh-huh. Pocos, creo que de cada 10 habitantes, uno la tiene.
Y eso ha cambiado mucho.
Y honestamente, es increíble, señores, porque su estilo de vida cambió en un 300%, por sí. No decir en un 100%. Sí. La niña era gordita y es un flejecito. Uh-huh. Encima de eso, tiene muchísimas limitaciones y ni siquiera puede hacer la vida de una niña. Porque usted me corrobora, pero tienen que llevar una dieta estricta e inclusive no puede comer ni siquiera pizza.
¿Porque la manda a bañar una vez?
Por el gluten.
Por el
Así
gluten.
Es. Por el gluten, sí. Ese es otro, claro, es otro detalle.
Ese tema tenemos que tratarlo.
Tenemos,
porque hay muchas
dudas.
Podemos
durar un año hablando de Crohn.
Óyeme,
hay muchas dudas
sí.
sobre eso.
Y de hecho, aparte de sacando la parte de la inflamación, que eso es lo que produce mucho la enfermedad de Crohn, también es más alta la incidencia en un paciente con enfermedad de Crohn, de cáncer colorrectal, que un paciente normal. O sea, tanto el Crohn como la colitis tienen una alta incidencia de que terminen en un cáncer de colon.
Wow. Está súper interesante la conversación. Tenemos que cumplir con unos auspiciados comerciales. Al regreso, abrimos nuestras líneas para las consultas de nuestros oyentes y bueno, aquí el panel está súper interesante, comenzando por Carlos, que tiene
bueno,
muchas
dudas.
Es
más interesado.
Adelante, Roma. Retornamos al interactivo de la orientación, recordándole a nuestros oyentes que estamos conversando con la cirujana general y coloproctóloga, la doctora Jenny Rincón Pérez. Y bueno, antes de irnos a la pausa, teníamos muchos temas, doctora, pero ya los oyentes también están aquí súper curiosos. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Saludos.
Sí, buenas tardes, le hablo desde Asua.
Wow, mi querido pueblo. Adelante con su inquietud.
Yo quiero saber a la doctora, por favor, ¿cuáles son los tratamientos para el cáncer de colon, por favor?
Muchísimas gracias, escúchenos en breve.
Tratamientos
para cáncer de colon.
Sí, lo primero que hay que saber es que el tratamiento es un manejo multidisciplinario, porque tenemos una enfermedad que hay que atacarlo de manera sistémica. Usualmente se da quimioterapia, dependiendo del caso, se puede dar también radioterapia. Y si el cáncer tiene una ubicación de obstrucción o se mantiene el tamaño, pues cirugía. La cirugía siempre está ahí expectante, a menos que sea emergencia, porque hay muchos pacientes que, de hecho, el diagnóstico del cáncer de colon es por una emergencia que se da, porque hacen una obstrucción intestinal y eso hay que operarlo. Pero de primera instancia siempre se maneja de manera clínica y el oncólogo es que lleva esta parte. Es quien manda a hacer incluso lo que mencionamos anteriormente de la inmunohistoquímica para saber qué tipo de cáncer es desde el punto de vista molecular, para saber qué tipo de quimioterapia llevar a ese paciente.
¿Cada cuánto tiempo se recomienda un chequeo preventivo?
Unimos la pregunta de Nelian con la de este oyente.
Okay.
Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Sí, buenas tardes. Ramona Peguero, del municipio de Estebanía, Asua.
Ah, oye, Denisa.
Asua, desde ahí es que soy,
Están activos.
Adelante con su inquietud.
Quiero saber cuáles son los síntomas y cómo se diagnostica el cáncer de colon.
Escúchenos al aire. ¿Cuáles son los síntomas, cómo se diagnostica? Y unimos con la pregunta de Nelia.
Bien, si bien es cierto que los síntomas que presenta un paciente que vamos a investigar por un cáncer de colon, no son específicos del cáncer. Dígase, el paciente puede tener el sangrado, que puede ser por cualquier situación, hasta por un estreñimiento así de puntual de un día puede sangrar y no por eso tiene un cáncer de colon. Pero sí nos da una advertencia o una alerta, ¿verdad? El sangrado. El paciente puede tener cambio en la evacuación. Puede cambiar las heces de ser gorditas a ser finitas. También puede tener dolor abdominal. El dolor abdominal también puede ser un presagio de que ese paciente puede tener un cáncer de colon. Y si le hacemos, por ejemplo, estudios laboratorios, vamos a ver que tiene anemia, sangre oculta en heces. si lo organizamos todo, vemos que eso puede pasar en cualquier otra enfermedad, que no es algo específico del cáncer de colon. Pero en el contexto del paciente, sumando todo eso, un paciente que tuvo ya un antecedente familiar, ya sea un abuelo, un tío, su madre, padre, un paciente que en alguna colonoscopia que se le haga por rutina sale esa alteración ahí en la luz del colon, pues ya por ahí podemos hacer el diagnóstico. Pero no hay algo que te diga, mira, eso es cáncer de colon. De inicio no. Ya cuando lo único que te lo puede dar es ya la pieza quirúrgica o una biopsia de colon, ¿no? Que te diga, mira, eso es compatible con un adenocarcinoma, por ejemplo.
Bueno, doctora, tenemos las líneas llenas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
Ay, la pregunta de ella.
Saludos.
Disculpe. Sí, Santo Domingo Este. Si está con la radio, baje el volumen, por favor.
Estoy bien lejos,
mire. Okay, adelante con la inquietud para la doctora.
Doctora, ¿qué programa está bueno? Es muy educativo. Donde muchas personas tienen que estar escuchándolo.
No, vamos a repetir la llamada porque se está escuchando con interferencia y no vamos a tener la calidad adecuada. Seguimos con esta, por favor, vuelva a marcarnos. Hola, buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Buenas tardes, desde Santiago, Emilia Ortiz, a su orden.
Oh, gracias por ese contacto, mi Santiago querido. Adelante con su inquietud para la doctora, por favor.
Estoy muy, muy preocupada, queriendo saber. Para el insomnio es lo mío.
Para el insomnio.
Ajá.
Perfecto. Vamos a escuchar la respuesta en breve. El tema que estamos abordando desde la perspectiva es el cáncer de colon, pero ya el insomnio sí pudiéramos tratar con otro especialista. Lo traemos acá a sábado de consultas para responder su inquietud. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
Primitiva de la Romana. Un abrazo.
Oh, Primitiva, querida. Buenas tardes. Adelante con su inquietud para la doctora.
Sí, gracias, mi querida. Doctora, gracias por su tiempo y al pueblo, por su sintonía para aprender, qué importante. Ay, mi niña se graduó ayer de
arquitecta. Ay, felicidades.
Sépanlo. Una nieta. Felicidades.
Muchísimas felicidades para ella.
Gracias, para Mabel. Nada, gracias. Dejemos la farándula al lado. No, eso no es farándula, eso es éxito.
No, eso es un éxito, un logro personal y profesional.
Un logro tremendo.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, doctora, vamos al grano, como dicen. ¿Qué usted cree de la gente de pocos recursos económicos que entienden que no se pueden alimentar bien porque tienen poco dinero para comprar sus alimentos? Que me gustaría saber qué usted le dice a ellos, la importancia de las fibras en la comida, el tomar agua, el hacer ejercicio y el daño de la carne de, sobre todo de vaca, que tiene una fibra gorda. Un abrazo.
Gracias, Primitiva. Bueno, doctora, ahí tiene varias preguntas de Primitiva. Pero sobre todo yo quisiera que usted inicie por la última, sobre el tema de la carne de vaca, y si es cierto que esta carne hace daño.
Con respecto a la carne de res, es el tema de la cocción, más que todo. Porque cuando la carne es expuesta a altas temperaturas, pues cambia. Entonces, ese químico que queda de esa cocción extrema, pues es lo que cuando interactúa con el colon, pues puede actuar como un cancerígeno. Es lo que pasa. Es como que cuando se va a digerir, ya por el tema de la cocción, hay algunas proteínas como que salen del patrón normal y pueden entonces interactuar con la célula del colon y hacer que cambie. Y ahí es que precisa lo de la génesis del cáncer. Es como un cambio, una mutación que hace la célula y ya por ahí se degenera. Es con respecto a la cocción. No es, porque incluso recomienda que si se come, que sea término medio, o sea, tres cuartos, no justo, como bien cocida ni achicharrada.
Justo eso iba a preguntar, porque si bien es cierto, en la República Dominicana hay un tabú con esto, y es que a mucha gente no le gusta el término tres cuartos ni el medio, porque ven la sangre de la carne. Pero particularmente a mí me gusta mi carne cocida.
Bien cocida.
No achicharrada, pero sí bien cocida.
Sí, entonces el detalle es ese, que mientras
entonces,
más
lo
cocida...
Lo correcto es comerla en término medio o tres cuartos.
En término medio o tres cuartos, exacto.
Atención, país.
Sí, eso eso justamente, por eso es que se ha ligado siempre el tema de esas ¿cómo se dice? Las parrilladas. Exacto. Lo que hay que, no es que no se hagan parrilladas, pero no es lo mismo que, por ejemplo, yo coma el tipo de carne así, que porque me gusta una vez al mes, pero si yo le hago un hábito de algo continuo, sí, pues eso sí, voy a exponer mucho a que haya un cambio.
Entonces, tenemos dos preguntas pendientes, doctora, que no nos podemos ir sin responderla. Uh-huh. Ella hablaba de la alimentación, de la recomendación. Y la pregunta de Nelly.
La alimentación, pues bueno, yo recuerdo antes, voy a hacer un cuento rapidito, de mi papá que me decía que cuando estaban hace en ese tiempo, que había muchos árboles, ellos comían ahí, o sea, las chinas de la mata, uh-huh, los guineos que lo quitaban de los racimos. O sea, el que, ¿cómo le digo? El comer de hecho más fino y tener como acceso a cosas más elaboradas, a veces hace más daño que lo natural.
Lo orgánico.
Lo orgánico, exacto. Entonces, si son de bajo recurso, imagino que tienen acceso a lo, por lo menos a lo básico, que no es nada como digo, así muy... nada enlatado, porque eso sí aumenta el riesgo. Todo lo que es enlatado, todo lo procesado, todo lo que tenga conservante, pues en exceso puede ser un factor de riesgo.
Entonces, ¿cada cuánto tiempo se recomienda un chequeo preventivo?
Ah, exacto, esa era la pregunta. Si sabes que un paciente me llega un día X y se le hace toda su evaluación, si todo eso sale normal, no hay que hacerle una colono. La colono, incluso cuando sale normal, se repite ya en 10 años. Ahora, si es un paciente que tiene riesgo por la familia, entonces se puede repetir en 3 años. Y ya de ahí se va cortando el tiempo, o sea, alargando, okay, más bien, si sale negativo. O sea, no hay algo que hay que hacerlo. Solamente los factores de riesgo sí hay que tener un seguimiento especial para uno tratar de agarrar en el momento oportuno, mientras más temprano mejor.
Okay, así es. Entonces, doctora, tengo otra curiosidad y justamente, señores, las líneas estaban repletas. Hemos tenido que descuidar las líneas para que la doctora pudiera responder. Uh-huh. Entonces, ¿por qué es importante, doctora? Y más que todo, yo soy muy de saber la parte psicológica. ¿Cómo atender a un paciente? Llego a consulta de la doctora Rincón Pérez. Soy diagnosticada con un cáncer. Mire lo que le digo. ¿Usted ve? La línea está y los chicos me hacen seña, pero voy breve. Llego a la consulta de la doctora Pérez Rincón. Soy diagnosticada, el Señor me protege y me cuide, pero soy diagnosticada con un cáncer de colon. ¿Cómo enfrento esa situación o cómo usted en su consulta lleva a ese paciente a una ayuda profesional psicológica?
Sí, muy buena pregunta, porque como ahorita cuando mencioné lo del oncólogo y la cirugía, es multidisciplinario el manejo y el paciente siempre debe tener asistencia psicológica. Ha cambiado un poco eso, pero antes era para un paciente decirle que tiene cáncer era una sentencia de muerte. Entonces, el tener un paciente deprimido psicológicamente, pues no favorecería en nada, porque tiene que haber una armonía entre la salud mental y la física.
Exacto.
Entonces, pues yo las veces que he tenido que darle la noticia al paciente, sobre todo cuando van de emergencia por una obstrucción y que sale un cáncer de colon, la biopsia incluso me la mandan directamente a mí cuando sale cáncer. Entonces, de antemano, yo hablo con el paciente y le voy llenando el camino. De ahí la importancia de tener una relación buena médico-paciente, porque el paciente confía mucho en lo que uno le dice y las recomendaciones. Y es vital que tenga un apoyo psicológico. De hecho, el apoyo lo puede tener incluso hasta antes de ir con el oncólogo, porque también el tema de la quimioterapia, el paciente a veces cree que la quimio también es algo que no va a poder manejar. Y... por esa razón, nosotros siempre recomendamos el apoyo psicológico, la asistencia, el soporte, para que pueda sobrellevar el camino.
Así es. Interesantísimo el tema. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Los chicos nos hacen más señas que una DGC. Lamentablemente llegamos al final de esta entrega de sábado de consultas, reiterándole a ustedes que mantengan la sintonía con Sol 106.5 FM y toda la parrilla que han preparado para ustedes. Y a ustedes les reitero que nos reencontramos el próximo sábado en otra entrega de la más a través de la más interactiva con el interactivo de la orientación, sábado de consultas. Bye, bye.